Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Para empezar, después de la vuelta al cole y después de las navidades, tenemos pregunta y polémica. ¿Pensarán ustedes que es si Aznar va a volver a la política y formar un partido político que le quite 50 escaños al PP? Lo es una pregunta, pero no es esa. Porque antes hay otro caso, otra polémica, otra pregunta. ¿Está la actriz Meryl Streep sobrevalorada? Ya si es una lacaya o no de Hillary Clinton, la que fue candidata demócrata a las elecciones últimas en Estados Unidos, como ha añadido el próximo presidente Donald Trump, requiere un análisis político un poco más grueso. Pero la precisión y la cirugía merece reparar en la respuesta vía Twitter del presidente de Estados Unidos, electo Donald Trump, a la actriz con 3 Oscars y 8 Globos de Oro, además de 40 nominaciones entre los dos premios. Es la mujer, es la actriz que en la historia del cine tiene más nominaciones y supera a los actores y a las actrices y a todos. Anoche en los Globos de Oro, que entregaba la Asociación de la Prensa Extranjera como cada año, Meryl Streep recogía el Globo de Oro de Honor y empezó a hablar de los actores inmigrantes que han triunfado en los Estados Unidos. Y claro, por ese camino llegó a Trump. Y sobre todo a una parodia que el candidato futuro presidente hizo de un periodista discapacitado. Meryl Streep hace unas horas en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.
Pero ha habido una actuación este año que me ha dejado impresionada. Ha clavado sus garras en mi corazón. Y no porque fuera buena, de hecho, no lo fue en absoluto. Pero sí que fue eficiente y cumplió con creces su labor. Hizo que su público riera y mostrara sus dientes. Fue el momento en el que la persona que ha de sentarse en el sillón más respetado de nuestro país imitó, burlándose, a un periodista con discapacidad. Un abuso de poder, de privilegio, de la imposibilidad de contestar.
Pues ha agarrado el Twitter el señor Trump y la ha puesto buena a la señora actriz, que tiene una carrera detrás, que por los premios por lo menos no parece sobrevalorada. Lo de ser la calle de Clinton ya les digo que es otro tipo de análisis. Trump ya les advierto al comienzo de enero que no va a dejar un solo día sin un titular y sin faltar, porque faltar falta al hombre. Eso es una costumbre que tiene, que todavía no se contiene. Y utiliza el Twitter, saltándose todos los procedimientos habituales. Otra cosa es que le voten 60 millones de personas, que son 60 millones de razones. No parece que haya tantas personas equivocadas en Estados Unidos, pero eso no le resta un ápice a Trump de ser un faltón. Tampoco ayudó a la elección de Trump el desastre de Clinton. Lo de que Rusia haya influido en el resultado insulta un poco la inteligencia de los votantes. Trump será presidente el día 20 y nos va a dar de todo, incluida la cuestión de hoy. ¿Está sobrevalorada Meryl Streep? Piénsenlo. No parece como... Tampoco hay que gastar muchas palabras en Trump, que esto va para largo, ¿eh? Que la prueba es lo que está haciendo el saliente Obama, de transición neutral nada. Se va, pero seguirá en activo, presionando. Y no sabemos si opinará también de esto de Meryl Streep. ¿Es difícil marcharse? Es otra pregunta. Parece que sí, ¿eh? ¿Va a volver Aznar con otro partido político que le quite medio centenar de escaños al PP? Pues no.
Mi punto de vista es que el señor Aznar nunca irá contra el Partido Popular, ni el Partido Popular irá contra el señor Aznar.
Pues si lo dice Esperanza Aguirre, que hoy ha presentado además un túnel por debajo de la Gran Vía como alternativa a Carmena, dice que hay que hacer un túnel. Si lo dice la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, pues será que no. Es una frase, ¿eh? ¿Qué dicen en la dirección del PP? Les importa poco, pero tampoco, ¿eh?
Conozco que no hay ningún proyecto de partido, que se sepa. Lo que conocemos es la carta que remitió al presidente nacional del partido, en el que decía que seguía militando en este partido. Y yo, sinceramente, no me imagino a José María Aznar fuera del Partido Popular, porque es su casa.
Cada vez que le preguntan a Pablo Casado, portavoz del PP vicesecretario, por Aznar, tiene que hacer equilibrio, va andando sobre el alambre, porque trabajó con Aznar y también trabaja con Rajoy. Sobre Aznar, después de la reunión del comité de dirección del PP presidido por Rajoy, esto es lo que ha dicho Casado, ha salido del paso como ha podido: Aznar no va a volver a la política, bueno, a un partido político. en primera línea, porque es afiliado del PP. Pero de la política no, porque no sabe hacer otra cosa más que política. Aunque estén en actividades empresariales y privadas, la política la lleva puesta. Otra cosa es que forme otro partido político, que ya lo hizo una vez, y es el que está en el poder. Lo que ha hecho Aznar ha sido romper el cordón umbilical con el Partido Popular de su fundación FAES, que no va a recibir dinero de los impuestos de los españoles desde el 1 de enero de este año, y que tampoco depende del Partido Popular. ¿Para qué? Pues muy sencillo. No para formar un partido político. Para tocar los asuntos sensibles que le parezca oportuno cada día. Simplemente para eso. Para tocar los asuntos sensibles de la actualidad. Como ha hecho hoy en Valencia en un encuentro con empresarios.
La fragmentación parlamentaria y el gobierno en minoría constituyen un escenario poco propicio para las reformas. La tendencia es que los pactos se cierren a base de incrementos de gasto y de compromisos que no incluyen reformas de calado. Creo que el dilema de este tiempo no puede ser el de elegir entre acuerdos o reformas. Necesitamos las dos.
Pues ahí está, tocando los asuntos sensibles. Pues de momento solo acuerdos. Reformas pocas. Como dice hoy el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, en el diario El País, que todo lo que está ocurriendo es gracias al PSOE. Que el gobierno sea del PP, pero las políticas las de antes del PP, las del PSOE. Por eso Aznar ha pedido hoy no volver a la crisis económica.
Me parece que no es bueno que se asiente la creencia de que la única forma de reducir el déficit público consiste en subir los impuestos. Me parece que no es bueno que se vea el déficit público como elemento generador de crecimiento y empleo y que se acuda a la deuda como un recurso indoloro para pagar el estado del bienestar.
Aznar no va a formar un partido político, que ya lo formó, pero sí va a estar presente presionando al PP en toda la cancha todo lo que pueda. De hecho, el próximo jueves hay un acto para plantear ideas que necesita la sociedad española con los exministros Ruiz Gallardón y Piqué. No preocupa a la dirección del PP lo que haga Aznar, pero sí incomoda que te estén tocando los asuntos delicados un día y otro. Hoy, por cierto, el Partido Popular de Madrid, hablando de asuntos delicados, en manos de una gestora que dirige la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes, que va a ser la presidenta del Congreso del PP el próximo mes de febrero, del Congreso de los Populares, ha confirmado que en esa cita van a proponer que el líder del PP sea elegido directamente por los militantes y no por los compromisarios, es decir, por todos los afiliados, no por los compromisarios. Ahora buscamos más detalles en el Confidencial con Jauregui Quevedo de este anuncio del PP de Madrid y Cifuentes, que como siempre Cristina Cifuentes está en la vanguardia de lo políticamente correcto. No podía faltar ella en la primera fila. Sepan además que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha negociado con el gobierno vasco del PNV el comienzo de la retirada de los recursos del Estado contra la autonomía vasca que invade competencias del Estado. Le van a salir caros los 5 votos del PNV a los presupuestos al gobierno de Rajoy. Por cierto, que hoy el Tesoro, hablando de caro, ha contado lo que va a pedir prestado este año. Y lo que vamos a pedir todos prestado. 600 millones de euros cada día. La mayoría de los 220.000 millones que hay que pedir en el año 17 son para refinanciar deudas viejas. Lo demás, de esos 220.000, porque lo fundamental está en la refinanciación de deuda, 35.000 de los 220.000 es deuda nueva, nuevecita, para financiar lo que con normalidad se llama déficit. Mira usted lo que el déficit. Ah, sí, hay que pedirlo. Porque no llega con los impuestos. Y se pide y se contrae una deuda de 35.000 millones solo este año. Oiga, y si falta, se pide más. Y si falta para las pensiones, también, que es lo que nos han dicho hoy y viene diciendo el gobierno ya desde hace un mes. Se piden más. ¿Que ya pagará alguien en el futuro? Eso es la deuda. Por cierto, la ministra de Sanidad ha dicho algo hoy y parece que ha montado un lío. Insiste en ampliar el copago farmacéutico para los pensionistas de mayores ingresos, entre los 18.000 y los 100.000 euros anuales de ingresos, de rentas, que paguen más por los medicamentos. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
La ministra de Sanidad plantea que los jubilados que más cobran, que más ingresos tienen, paguen más por las medicinas.
El ajuste que propone Dolors Montserrat afectaría a los que perciben entre 18.000 y 100.000 euros al año. El PSOE pide que lo explique en el Congreso.
El gobierno trata de evitar un colapso en los juzgados por las cláusulas suelo.
Busca una alternativa extrajudicial para llegar a un acuerdo con los afectados sin tener que ir a los tribunales. Lo ha anunciado Rafael Catalá. El Ejecutivo llevará el tema el viernes al Consejo de Ministros.
Prisión sin fianza para el entrenador de atletismo acusado de abusos sexuales a menores.
Tras presentarse nuevas denuncias, el juez cree que puede haber riesgo de fuga. Miguel Ángel Millán ha ingresado ya en el centro penitenciario Tenerife 2.
El ministro del Interior dice que aquí no podría ocurrir un atentado como el del mercado navideño de Berlín.
Por la magnífica coordinación, asegura, de todos los cuerpos policiales. También ha dicho que los yihadistas detenidos en Madrid el 28 de diciembre no planeaban un atentado ni inminente ni remoto.
Dolores de Cospedal se reunirá mañana con los familiares de las víctimas del JAC 42.
Lo pidieron ellas tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado en el que se responsabilizaba al ministro de Defensa del siniestro en el que murieron 62 militares en 2003.
El consumo de alcohol y el uso de las redes sociales, las principales preocupaciones de los padres.
También los horarios de vuelta a casa de los hijos, según un estudio realizado por el Observatorio de la Familia. Los encuestados tienen la impresión de que ahora los jóvenes beben más que hace una década.
Manuela Carmena culpa a los madrileños de la suciedad en las calles.
Ha dicho que hay mucha desidia ciudadana a la hora de mantener limpia la ciudad. También ha avanzado que pretende hacer una consulta popular sobre la peatonalización de la Gran Vía.
Europa sigue tiritando.
Más de 20 personas han muerto por el frío, 10 en Polonia en las últimas 24 horas. En algunas zonas de Rusia se ha llegado a los 40 bajo cero. En Estambul la nieve en las calles llega al medio metro.
Portugal despide a Mario Suárez.
Miles de ciudadanos dicen adiós a su expresidente en el monasterio de los Jerónimos de Lisboa. Falleció el sábado a los 92 años. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, y el rey Felipe VI acudirán mañana al funeral.
Muere el filósofo polaco Zygmunt Bauman, el padre de la modernidad líquida.
Tenía 91 años y estaba considerado uno de los intelectuales clave del siglo XX. La crisis de los refugiados o la construcción de muros centraron su último libro.
Deportes, como estaba previsto y como hemos contado en esta linterna con Manolo Lama y los compañeros de Deportes Cope, Cristiano Ronaldo, mejor jugador de la FIFA 2016.
Y Ranieri del Leicester ha sido elegido el mejor entrenador. Ningún jugador del Barcelona ha asistido a la gala de entrega que se celebra en Zúrich. Y hoy termina la jornada de liga con el Osasuna-Valencia, que empezará a las 9 menos cuarto.
Pronóstico del tiempo, Sofía Negrín.
Mañana miércoles seguiremos con el paraguas bien a mano en el norte de la península. Avisos por nieve en el Pirineo, donde se podrán acumular hasta 10 centímetros. Además, seguirá el viento fuerte en Baleares, las olas podrán alcanzar hasta los 4 metros de altura. En cuanto a las temperaturas, subirán en todo el país, aunque seguirá el frío, habrá nubes en Canarias.
En la Dirección General de Tráfico a esta hora de la tarde del lunes 9 de enero está Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar una circulación difícil en algunos puntos. Hay que extremar el cuidado. En la Comunidad de Madrid el tráfico es lento. En la A6 de salida en el entorno de Pozuelo hasta prácticamente Majadahonda. En la A3 en Rivas y en la carretera de Extremadura en Móstoles. Tráfico lento también en Valencia, en la V30 en Cuart de Poblet y en la Nacional 220 en Manises, 2 kilómetros hacia Paterna. Y les vamos a pedir igualmente cuidado en Cantabria. Hay un vehículo averiado en la 8 en Bárcena de Cicero a la altura del kilómetro 178 en sentido Unquera. El tráfico es lento también en Barcelona, en la Nacional 340. Se está dando paso alternativo en Subirats debido a un accidente en el kilómetro 1227. Y cuidado a esta hora con la niebla muy densa en la provincia de Lleida. Cuidado en la A2, en el entorno de Soses o en carreteras como la Nacional 230 en la capital o la Nacional 240 en Almacelles. Es todo.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de la información confidencial con Jauregui y Quevedo, contamos también que la gestora del PSOE cumple 100 días. Tras la defenestración de Pedro Sánchez, después del Comité Federal del pasado 1 de octubre, los socialistas de Andalucía creen que habrá varios candidatos en las primarias a secretario general. De momento, la tarea pendiente es fijar la fecha del Congreso Extraordinario, como nos cuenta al comienzo de esta semana Ricardo Rodríguez.
El pistoletazo de salida al proceso que concluirá en junio lo dará este sábado el Comité Federal. En esa cita, Javier Fernández elevará un calendario aproximado fruto de los contactos que está manteniendo con los varones socialistas. Según lo previsto, el debate sobre el documento político llegaría aproximadamente hasta abril. A partir de ese momento y con otro encuentro del máximo órgano del PSOE de por medio, se activará todo el proceso orgánico y, entre otras cosas, el cierre del censo. La intención mayoritaria, con la gestora al frente, pasa por convocar las primarias para elegir el nuevo secretario general a finales de mayo o a comienzos del mes siguiente, de forma que el 39 Congreso se celebraría a mediados de junio. En estos meses, los apoyos de Susana Díaz confían en la candidatura de unidad en torno a su figura, extremo que los críticos rechazan. En el aire aún, si Pedro Sánchez consuma su desafío y le hace frente, o si surge una tercera vía, el riesgo siempre latente, el de un cierre en falso del cónclave socialista.
Y además confidencial.
Si conoces el seguro con todo, pagas muy poco y tienes un servicio de recogida y entrega de tu coche reparado donde tú nos digas. Es esto y mucho más. Línea directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, feliz año, ¿eh?
Igualmente a los dos.
Pero ya te lo hemos felicitado, ¿no?
No.
Ah, no, claro, no, perdona.
Está Marta defendiendo el fuerte.
Aquí es verdad.
Aquí estuvo Marta Ruiz al frente del cotarro.
Ya estamos en febrero, casi.
Es que no, estamos en enero, el 9 de enero.
Pero bueno, porque nosotros estamos ya como si llevábamos un año entero.
Pensaba que ibais a tener vacaciones parlamentarias, como en el Congreso.
Ay, amigo, tú no sabes.
Eso le hubiera gustado, Fernando.
Sí.
Tú no sabes.
No, lo digo por lo que...
Déjame terminar, un momento, hombre.
Perdona,
si no sabes lo que voy a contar.
Perdona.
Seguís como la
lo
pasado.
Siento, ¿eh?
Oh, estamos peor que el pasado.
Qué barbaridad, por Dios.
Que es que he estado en el
¿cómo
Congreso.
Se pone?
Y había alguien, pero abren.
Y había alguien, sí, estaba gente. Yo he estado incluso con algún diputado con el que había quedado. Pero vamos, nada. Estaban en el lugar, que me han agradecido muchísimo que vaya. Me han cobrado 3,08 por un café y un zumo naranja.
Y han ganado algo este mes.
3,08, que es lo que cuesta ahí. Y, a ver, me he encontrado con algunas personas diputados, con los que yo estaba por ahí, que simplemente estaban en su despacho con una cierta irritación. Reconocían, son nuevos, son de los nuevos. Reconocían que tenían una cierta irritación porque no les parece procedente este parón del mes de enero. Dicen, ¿por qué?
Que está en el reglamento.
No, por supuesto, eso está en el reglamento. Pero es que lo primero, todo el mundo dice que lo primero que hay que reformar, dentro de las muchas cosas que hay que reformar, es el reglamento del Congreso y del Senado. Pero del Congreso, desde luego, no tiene ningún sentido que, estando como estamos, después de un año como el que hemos estado, que de parón parlamentario prácticamente total, pues, hombre, lo prolonguemos un mes más con la cantidad de cosas que hay que hacer, con la cantidad de reuniones que hay que hacer. Hoy creo, de todas maneras, que el señor Rajoy se va a reunir con Ciudadanos. Como ya dijimos en su día, en una cena, yo creo, o algo así.
Sí.
Y
hoy.
Y sí, hoy. Si te acuerdas que lo dijimos hace tiempo, y que yo creo que ahí una de las cosas que se van a tratar precisamente es la reforma del reglamento y que estas cosas pues no pasen, porque la ciudadanía no las comprende. Todos hoy, quien más, quien menos, se han incorporado, los que han podido disfrutar de vacaciones, claro, se han incorporado hoy a su puesto de trabajo. ¿Por qué los parlamentarios no? Dicen, es que están visitando la circunscripción. Bueno, yo no quiero hacer bromas, pero me he encontrado con un cierto grado de irritación por parte de los propios parlamentarios. No entienden
el parón de enero.
Y yo creo que los ciudadanos tampoco lo entienden.
En el Senado no,
No, en el Senado sesiona normalmente. Bueno, no me hagas hablar.
No, podías decir que el Senado está de vacaciones el resto del año, pero bueno.
Sí, eso.
Estabas pensando eso. Que lo
no,
sé.
No, estaba pensando y estaba a punto de decirlo, pero como tú te has adelantado, como ya tenemos una especie de telepatía rara, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos, era fácil.
Cierto, Federico, ¿qué tal la telepatía con Cristina Cifuentes?
¿Te acuerdas que lo contamos también aquí? Que sí. Llevaría al Congreso una propuesta de un militante, un voto, y efectivamente ya ha anunciado que lo va a hacer. No es la única, también dijimos y lo hará, que Íñigo Enrique de Luna, que es el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, también, perdona, en el Ayuntamiento de Madrid también llevará otra propuesta parecida, y probablemente haya otra propuesta similar o se sumará a la propuesta de Cristina Cifuentes el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, sí, que fue lo que ya contamos en su día. El PP intentó buscar una vía de consenso a través de esa propuesta que ha hecho, que lleva en la reforma de estatutos de Martínez Maíllo.
A segunda vuelta.
Sí, a segunda vuelta. Pero esto hay, pues no parece que les haya convencido ni a Cristina Cifuentes, ni al PP Valencia, ni a mucha gente dentro del partido, que consideran que se debe de ir al modelo de un militante, un voto, que es lo que ellos quieren. Y así que eso le va a dar por lo menos un poco de vida. Eso y la aparición de Aznar de escena otra vez, de nuevo hoy, y algo más que va a venir en los próximos días, porque va a tener una intervención muy interesante en la que van a estar además algún exministro
de Gallardón y Piqué.
Y Piqué, efectivamente. ¿Sabes por qué son esos dos, no?
¿Por qué?
Porque una de las cosas que se le está acusando a Aznar, o se está diciendo mucho a Aznar, que yo no comparto, es que representa a la extrema derecha del PP.
No, es que no es verdad.
Y eso no es verdad.
Es que no es verdad.
Eso no es verdad. Pero, bueno, Gallardón y Piqué, que han estado, Gallardón ha gobernado como ministro con Rajoy, y Piqué lo fue con Aznar, pues digamos son dos políticos, o han sido dos políticos, que han representado el ala más moderada del PP. Y, bueno, pues Aznar quiere hacer, efectivamente, demostrar eso, que no es un, que podrá estar en desacuerdo o no, o con muchas de las cosas que haga este gobierno, pero que eso no necesariamente implica que sea alguien que defienda o que sea de la extrema derecha, que como tú bien dices, y yo creo que también no, es así, que no.
Las posiciones
eso,
de Piqué en este momento, la relación con la Generalitat, no son ni mucho menos de extrema derecha.
No.
Que no sé exactamente cuáles son, pero vamos, la de Piqué no.
Y Gallardón, desde luego, no se ha manifestado nunca por ser un.
Pero,
¿no?
Pero lo que dice Aznar tampoco es de extrema derecha.
No, ni lo que dice Aznar tampoco. Puedes estar de acuerdo o no, pero no.
Es una enmienda a la de política, claro, impositiva,
eso es,
del Partido Popular, lo cual tiene perfecto derecho a hacer. Yo creo que esto,
hablar de impuestos, ¿cómo no?
Coartar, no, pero digo, coartar la libertad de expresión de un señor, y encima si es expresidente del gobierno, que tiene una experiencia y tal, me parece que no tiene sentido. Sí. Otra cosa es que Aznar le eche un poquitín de mala mil.
Claro,
pero eso es otra cuestión.
Pero ya, no está en la presidencia de honor del PP, ni
no.
La FAES está en el PP, ni la FAES cobra los impuestos.
Pero
con lo cual
sí que
ha ganado en libertad de decir lo que le dé la gana todos los días.
Y él juega un poco para fastidiar, entre comillas, él juega un poco a eso de hacerse
a tocar,
de dejarse querer
tocar.
Y de dejarse querer
a
por
tocar
otros.
Los botones amarillos.
Eso es. Y de dejarse querer por otros para que parezca que en algún momento podría, pero algo que no va a pasar.
Pero
nunca,
si no hay otros,
que no se va
Federico,
a ningún lado.
No hay sitio en España para un partido
que
de extrema derecha.
No.
Y en el PP, alguien habéis dicho algo de que la extrema derecha del PP. El PP no tiene extrema derecha.
No tiene.
El PP tiene gente que son muy conservadores, extremadamente conservadores, pero eso no es la extrema derecha. La extrema derecha es otra cosa, es una cosa xenófoba. Que le pregunten a la señora Le Pen.
En España
lo que es
eso,
extrema derecha.
Un apunte solo del PP. Por cierto, que Josep Piqué estará mañana con Herrera, que no se me olvide. Un apunte del PSOE, Jauregui, que hablaremos de ello durante la semana. La tercera vía, la cuarta vía, la quinta vía, ¿qué vía hay?
A ver, la tercera vía empieza
Sánchez
a ser.
Sánchez está más solo ya que solo.
Eso es. Yo creo que alguna gente que era muy sanchista, pues ya no lo es tanto, desde luego. No, y no hablo de los casos tópicos, de los Luena y tal, que eso ya se sabe. No, es que yo veo que la gente pues va abandonando a Sánchez, y luego Sánchez, como está en posiciones un poco, ¿cómo diría yo?, agraviadas, sí, va y deja de hablar a gente, de pronto, y ya no la llama nunca más, y sí, a veces no se pone cuando la llaman. Está en una posición, la típica posición suicida de nuevo.
Absolutamente.
Ya ¿cuántas veces lo hemos dicho? Que estaba en una posición suicida antes, sí, se suicidó, y ahora quiere volver a suicidarse. No se va a presentar a las primarias, ya os lo digo desde ahora, lo repito una vez más. Porque no va a tener con quién, entre otras cosas.
Perfecto.
Eso de la militancia es una cosa que nunca se sabe lo que
es. Hay que
empezar a hablar de afiliados, no de militantes.
Hay que empezar a hablar
que no es lo mismo.
De cotizantes.
Dirías
tú.
También es verdad.
Dirías tú y qué nos quedábamos.
Bueno, nos quedábamos cuatro. Cuatro para hablar con ellos, quiero decir.
Eso te iba a decir. Porque tú y yo, que se sepa, no cotizamos nada.
Cotizamos lo que nos corresponde en Hacienda y la Seguridad Social.
Pero ya los partidos, nada. No. Ahí no nos toca.
Adiós, Fernando Jauregui. Mañana más información confidencial. Adiós, Feiko Quevedo.
Adiós.
Mañana incluso tenemos tertulia.
Sí, pero eso es mañana.
Mañana
a las 10. Adiós,
Jauregui. Mañana.
Qué ganas tienes de hablar, ¿eh?
Adiós.
Ay, sí, por Dios.
Si no me deja.
No, si no me deja hablar. No hablo, Dios.
Habla tú, Sofía, los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en Facebook, donde somos La Linterna Cope, en Twitter, @linternacope, y también tenemos un teléfono de un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Voy a decir una cosa, está Camacho apuntando lo suyo, esperen.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Este miércoles, desde las 7, la Copa del Rey en COPE. Alavés Deportivo, Villarreal Real Sociedad. ¡Ale, Manolo! Córdoba Alcorcón, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao.
¡Un, dos, tres!
¿Se puede pedir más?
Al empezar el año guapo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes.
¿Por qué a mí, si soy cliente de toda la vida?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Un cierto antimarianismo despechado está tentando a Aznar con cantos de sirena para que cumpla frente a Rajoy el papel alternativo que no ha logrado encarnar Albert Rivera. Pero el expresidente, por distanciado que esté de la deriva actual de su partido, es lo bastante pragmático para no hacerle la competencia. Su éxito principal fue la creación de la mayor maquinaria política de Europa y no será él quien mueva la mano para romperla. Le gusta el papel de guardián de la legitimidad ideológica del PP y de agitador de referencia, una especie de autoridad moral pétrea e intangible frente a la acomodaticia adaptabilidad de un líder al que desprecia. Lo que no va a hacer, sea por puro pragmatismo o por responsabilidad estratégica, es enfrentarse a su propio proyecto ni poner en riesgo su mejor legado, que es el de la unidad estable del centro-derecha.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, también La Linterna, el deporte con Manolo Lama.